Muy bien. Pues nada, volvemos a la segunda jornada de la segunda parte de Almas, Almas y Ánimas. Y lo hacemos con Juan Antonio Orgaz, que ya está por aquí preparado, que se incorpora este año a nuestro grupo para hablar del tema y reflexionar sobre la muerte. Juan Antonio Orgaz es desde 2019 director general de la Asociación Profesional Española de Privacidad, APEP, integrada por más de 900 profesionales. No sé si a lo mejor han entrado alguno más, pero bueno, según mis datos son, pues más de 1000, podemos decir entonces, pues más de 1000 profesionales y delegados de protección de datos y referentes en España. Orgaz es licenciado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, especialista en Derecho de las Tecnologías de la Información, y tiene formación en Desarrollo Directivo y Económico por el IES Business School. Además, es profesor en diversos grados y programas universitarios, destacando su labor en la Universidad Complutense de Madrid. En la Universidad Carlos III de Madrid. Se cambió de universidad directamente, en la Universidad Carlos III. En el Máster Universitario en Derecho de las Telecomunicaciones, Protección de Datos, Audiovisual y Sociedad de la Información. Y él nos va a hablar del futuro que viene tecnológico aplicado al sector funerario y de lo que algunos decían esta mañana, el friquismo en la información, ¿no? Juan Antonio, darte la bienvenida a este grupo tan particular y gracias por participar con nosotros y contarnos tu experiencia. Es toda tuya la red.
Muy bien, pues lo primero de todo, daros las gracias. Gracias por acogerme en este grupo tan, tan interesante. Bueno, quería darte las gracias, Jesús, dar las gracias a los compañeros de UNED, Víctor, Enrique, al Ayuntamiento de La Granja, que la verdad que es una pena no poder estar presencialmente disfrutando del real sitio. Y bueno, voy a iniciar la charla. El título de la charla es las nuevas tecnologías al servicio del homenaje, la memoria y el duelo. Y lo primero es, os preguntaréis, ¿qué hace un abogado de derecho tecnológico hablando de nuevas tecnologías al servicio de, bueno, todo lo que es relacionado con el paso de la vida a la muerte? Bueno, es verdad que los abogados nos colamos en todo y hay abogados para todo. Pero, bueno, os voy a contar el cómo he tenido relaciones tecnologías con experiencias vitales en el paso a la muerte de personas próximas. En primer lugar, el primer terminal móvil que utilicé fue con ocasión de la muerte de mi padre y es lo que me facilitó el gestionar con la funeraria de Madrid todos los trámites para atender todas esas gestiones administrativas para poder que tuviese una sala en Madrid, en uno de los centros que tiene el Ayuntamiento de Madrid. Y luego empecé a ver cómo, si bien teníamos una relación con la muerte convencional, lo que a mí me ha tocado de relación con los servicios funerarios, parecía que no hubiese cambiado nada, ¿no? La gente fallecía a través de trámites administrativos, reglamentación de sanitaria, derecho administrativo, el régimen de quién tenía las competencias, cuándo se podían mover los muertos, dónde se trasladaban, si podían ir directamente del centro hospitalario, si fallecían en una casa particular, cuándo se podían mover, si había dudas respecto a la causa de la muerte, si tenía que intervenir el Instituto Anatómico Forense, levantar el cadáver. Pero por regla general, salvo esa intervención judicial en casos excepcionales, con la intervención de un médico, había cambiado pocas cosas. En los últimos, podemos decir, o la impresión que yo tengo, quizás, evidentemente, vosotros, FunEspaña, los profesionales del entorno funerario, conocéis mucho mejor que yo esta realidad, no parece que se hayan producido muchísimos cambios en los últimos 100 años, 75 años, una vez que el derecho administrativo interviene de manera intensa y probablemente por medidas sanitarias, se controla todo el proceso de lo que es la muerte. Y sin embargo nos encontramos con una pandemia, nosotros tenemos la fortuna de no haber vivido una guerra recientemente, en el que todo se acelera. Se acelera, en primer lugar, la necesidad de servicios funerarios. Es verdad que es un servicio que habitualmente, es de los servicios seguros, todos vamos a morir, pero en este caso toma un protagonismo especial porque al tener capacidad, pero verse desbordados los procedimientos ordinarios y adicionalmente derivado de la pandemia, se establecen unas medidas que imposibilitan el proceso de duelo ordinario, el encuentro de las familias y los amigos en los tanatorios, todo cambia. Y se empiezan a ver cosas nuevas en relación a ese proceso, ese tránsito en el que interviene la tecnología. Con ocasión de la pandemia, un grupo de amigos y compañeros montamos una asociación. Esta asociación se llama COVID Warriors, los luchadores o los guerreros del COVID, y uno de los proyectos, hicimos un buen número de proyectos, pero uno de los proyectos era, el primero era derecho a conectarse. Intentábamos facilitar tabletas en centros hospitalarios y en residencias para que las personas que estaban enfermas o muy enfermas, próximas al desenlace, tuviesen la oportunidad de conectarse con las familias. Y después intentar incluso que interviniesen notarios para que pudiesen testar. Como bien contaba María Gómez esta mañana, no está autorizado todavía el proceso en el que intervenga un notario, aunque el Consejo del Notariado lo tiene ya preparado y tecnológicamente es posible, pero no está reconocido esas testamentarías, esas acciones de testar, de indicar quién se queda con los bienes, todavía no está recogido en nuestro derecho, aunque tecnológicamente ya tienen capacidad los notarios para hacerlo. Y vimos también, en otro de los proyectos que lanzó COVID Warriors, cómo poder acompañar a las familias que, derivado de las limitaciones del estado de alarma, se les impedía concentrarse o incluso no podían acompañar a sus muertos en el proceso del enterramiento, de la incineración. Y ahí lanzamos otro proyecto que se llama Trascendencia, y la página web es trascendencia.org, en el que se podían hacer celebraciones. Eran celebraciones laicas, no oficiadas aunque el celebrante era un padre jesuita, el obispado no dio la autorización para considerar el rito, el signo del funeral. Eran celebraciones de la vida de esas personas, en el que personas a través de videoconferencias se encontraban para celebrar, establecer un relato, dar el último adiós de la persona que había fallecido. Aquí nosotros mismos, en estos proyectos que lanzamos desde COVID Warriors, vimos cómo la tecnología se colaba en el hecho de la muerte de manera muy, muy intensa. Y es derivado de estos proyectos cuando tuve la ocasión de conocer a Jesús y con la amistad que mantengo con María, me invitaron a este foro. Cuando planteo esta relación o estas conexiones que he tenido en este periodo de pandemia entre lo que es el homenaje, la memoria y el duelo, estamos viendo cómo interviene la tecnología de manera mucho más fuerte que probablemente se haya producido en el sector funerario en los últimos años. Evidentemente, el sector funerario es un sector que pretende estar haciendo innovación o generar innovación, y se ven pues cómo se mejora la gestión de todo lo que es la relación con los familiares, facilidades de trato, la gestión simplificada, todas esas cosas, como muchas empresas, pero probablemente hasta la pandemia no hemos visto cómo también entraban en el momento del duelo y se sustituía lo que era el encuentro en los tanatorios de las familias o en los entornos en los que no había tanatorios, en las iglesias, en, en lugares donde esas familias podían ser las casas, donde las familias se encontraban para dar el último adiós, y empezamos a ver cómo se sustituyen con páginas web, con proyectos en los que hay un espacio virtual para dejar mensajes, igual que había libros en todos los tanatorios o en muchos de ellos. Hay libros en los que las personas pueden dejar un adiós a la familia y se queda como recuerdo. Ahora es muy fácil el tránsito a una página web, a una aplicación, un lugar donde las familias puedan recoger esos mensajes. Adicionalmente del proceso de despida, de despedida, adicionalmente de eso podemos ver cómo se producen tramitaciones o gestiones donde la tecnología puede ser muy útil, como puede ser toda la gestión previa a los trámites de las testamentarías, las propias herencias se pueden gestionar. Hay páginas web que te facilitan el transmitir y luego gestionar adecuadamente con un notario todas tus últimas voluntades. Eso ya está pasando fuera del entorno o coordinado con el entorno funerario, pero es previo. En el hecho del fallecimiento vemos cómo la pandemia traslada al entorno digital esa despedida y también estamos viendo, y eso está bastante más desarrollado en el entorno norte europeo, cómo incluso el gobierno británico facilita a través de una página web que se llama Search Will Probate la posibilidad de acceder a los testamentos desde el año 1858 a 1996 por una cantidad muy pequeña, un pound y medio, una libra y media, pueden acceder a los legados, a las últimas voluntades de las personas. Aquí accedemos a través del Ministerio del Interior al registro de últimas voluntades y lo que te dan es el certificado de que ha legado, de que hay un notario que ha intervenido y que hay un testamento. Allí directamente puedes acceder a los testamentos y es bastante interesante ver pues el testamento de Winston Churchill. Además es muy interesante por lo que supone de transparencia que en esos testamentos se traslada y se da a conocer las propiedades y derechos que tienen las personas. Y esto se hace abiertamente. Vamos a ver que en todos estos proyectos o en todos los entornos se produce información y relaciones entre el entorno digital y los derechos o la información sobre los fallecidos, hay un elemento muy importante, que es el de la protección de datos. Toda esa información afecta a datos personales. Y la normativa de protección de datos personales sigue un principio esencial, que es el del consentimiento. Cuando la persona ha fallecido, esa información contiene datos personales. ¿Cómo se gestiona? Pues evidentemente, si cuentas con la autorización del fallecido, puedes tramitar esos datos al notario, le das su consentimiento, obviamente. Y en el caso de dar información al público, una solución puede ser la de anonimizar esos datos. No tienes necesariamente que dar información completa de las personas a las que se les lega. Bueno, eso es un tema que va a tener o que va a requerir de tratamiento específico. Y evidentemente en esta charla no da tiempo suficiente para desarrollarlo. Otro elemento que también tiene muchísima relación con protección de datos es la información que estamos generando los vivos, que puede posteriormente ser usado en el caso de fallecimiento. Y me refiero a la presencia en redes sociales. Cuando nosotros estamos dando información sobre nuestra vida, se está volcando en un territorio, en un lugar, que aunque nosotros percibimos que es un lugar público, pertenece a unas empresas privadas. Instagram, WhatsApp, el propio Facebook, pertenecen a una empresa que se llama Facebook. Otras redes sociales, TikTok, pertenece a una empresa de capital chino que está controlada por el gobierno chino. Un montón de información que estamos facilitando en la red se rige por unas reglas que, más allá de las reglas generales, están las reglas particulares de la propia red, en el que el propietario de ese entorno en el que tú estás dando información establece las condiciones de uso, establece las posibilidades de reutilizar esos datos, establece las reglas de juego en relación a la información, imágenes, creaciones, y se establecen licencias para comunicar públicamente esa información. Y obtienen tu consentimiento para que tus datos personales que estás compartiendo accedan a ellos muchas personas. Dependiendo luego, posteriormente, de que tú decidas tener más abierto o menos abierto tus perfiles, esa información puede llegar a la generalidad del planeta, de todos los usuarios, o limitado a tus amigos, a las personas que estás conectadas. Tú, en cierta medida, decides. Pero existe un principio, si estás en redes sociales, en una red pública, es que quieres compartir con muchas personas tu información. En el caso del fallecimiento, lo contaba fenomenal María esta mañana, vamos a ver qué sucede con esa información que ha facilitado el finado, la persona que ha fallecido, durante toda su vida y quién puede hacer uso de ella. Como bien decía, estaba ahí estos registros de últimas voluntades digitales que no están implementados, pero se puede establecer quién tiene capacidad para utilizar esas redes. Más allá de ese registro centralizado de claves, si yo sé que estoy enfermo, puedo trasladarle a mi mujer, a mi hijo, a quien sea, a un amigo, las claves. Y puede acceder y puede borrar cosas, puede quitarlas. La empresa no lo va a saber, no hay una comunicación a las empresas del registro civil en que se establece qué personas ha fallecido. Y podrías estar siguiendo utilizando esa red durante mucho tiempo porque la red, esa empresa que gestiona la red social, no va a preguntar si no es quién para acceder al registro civil para saber si has fallecido o no has fallecido. Tienes, bueno, y podría estar utilizándolo durante un tiempo. Si se declara el fallecimiento y hay una decisión respecto a quién hace uso de esas redes y puede estar en el propio testamento, pues la persona que tenga las redes verá qué hace con ellas. En un caso puede ser cerrarlos y, como el caso de Facebook, se puede establecer ese uso de recuerdo, de conmemoración de la vida de la persona y puede seguir trasladando la información o los recuerdos o los mensajes o ese homenaje que sus familiares quieren mantener en la red social. Lo que parece más habitual es, o lo que me parecería más razonable, es que muchas personas, una vez fallecidas, cierren o dejen la red porque se olvidan, porque no hay las claves, pero es verdad que eso es un elemento que hay que tener en consideración. Derivado de esa información que se encuentra en las redes sociales, una de las cosas que se pueden empezar a producir y que comentaba y hacía la pregunta a Jesús esta mañana es si con el Big Data podemos generar robots, bots, que recreen la vida de personas muertas. Si hay un proyecto que está desarrollando el Instituto Tecnológico de Massachusetts con la Ryerson University de Canadá, de Toronto, en el que el profesor Hossein Ranana está planteando lo que llaman eternidad aumentada, recogiendo toda la información del fallecido, recrean un bot, un robot, una recreación de la persona fallecida o no fallecida, porque estos casos también se pueden plantear en el supuesto de que una persona tiene una enfermedad degenerativa y la familia quiere recordarla con plenitud de facultades. Y recoge información de esta persona el camino digital más fácil, en el que ya está todo digitalizado, puede ser las redes sociales, para recrear la vida, la interacción con una persona que está perdiendo facultades o que incluso ha fallecido. En el caso de los bots, en el caso de estas personas muertas vivas en el entorno digital, esa eternidad digital, vamos a ver cómo esos avatares, si son la persona o si es una nueva creación, y quién tiene derecho sobre esa nueva creación. Si planteamos que el robot, que tiene inteligencia propia, porque del aprendizaje de la máquina puede interactuar y puede ir evolucionando, igual que una persona a lo largo de su vida cambia, de la interacción con personas en estos entornos se puede producir cambios. Y tú, evidentemente, podrías saber, en el caso de crear un avatar con tu padre, podrías saber lo que votó en el momento de la transición, pero probablemente no sabrá lo que querría votar dentro de unos años cuando haya elecciones generales. De la información del pasado, ese algoritmo puede plantearse reacciones o comentarios probables respecto a lo que podría decir. Más allá de eso, de la posibilidad de que tecnológicamente se puedan esas personas, esos avatares vivos, muertos, puedan ser más o menos inteligentes, y probablemente la capacidad de procesamiento sí que lo permita, más allá de eso, tenemos unos problemas de derecho. Tenemos, por un lado, si esa gestión masiva de datos está consentida, si es válido el consentimiento, si está vivo, evidentemente es un consentimiento válido, si hay procesos de tutelas, curatelas, podemos plantear si el tutor, el curador, puede plantearse, tiene capacidad para autorizar esa gestión de esos datos personales, ese tratamiento masivo de datos que pueda generar una recreación de la persona, y también los derechos de imagen o derechos, como yo creo que estaba planteando Jesús esta mañana, de la obra que hay en Madrid, de una recreación de María Calas, en el que recogiendo grabaciones e interpretaciones filmadas, reproducen con un holograma los cantos de María Calas, y acompañados con una orquesta, esa sí ya presente, se hace un espectáculo. Evidentemente hay derechos de propiedad intelectual sobre la interpretación de María Calas, hay derechos de imagen, de explotación comercial de la imagen de María Calas, que en principio son derechos personalísimos, y entendemos que lo puede estar gestionando una fundación que será movida por la familia. Esto que vemos claramente, que bueno, es el caso de una figura excepcional como María Calas, pero si el desarrollo, si la capacidad de proceso aumenta, sería posible, y tenemos la capacidad de aumentar o de hacer inteligente al robot por la suma y el procesamiento masivo de datos personales de ese finado, de esa persona que está enferma, podríamos recrear la interactuación de esa persona fallecida o enferma, pero que está interactuando en esta segunda vida o en esta eternidad aumentada digital. Uno de los temas interesantes de la recreación de las personas y de los datos que recogemos, igual también sucede en las memorias, es que por regla general los relatos no necesariamente tienen que corresponder a la realidad. Estaba leyendo un libro del filósofo y historiador Noah Harari, en el que habla sobre la relevancia de los relatos. Os leo. Un relato puede ser pura ficción y aún así darme una identidad y hacer que sienta que mi vida tiene sentido. Si buscamos el sentido real de la vida y a cambio tenemos un relato, debemos saber que es la respuesta equivocada. Los detalles exactos en realidad no importan. Cualquier relato es erróneo simplemente por ser un relato. El universo no funciona como un relato. Esta es una cita del libro 21 lecciones para el siglo XXI, cuando habla en el capítulo de significado. Cuando vamos a hacer recreaciones o cuando vamos a plantearnos el uso de datos que están en redes sociales, probablemente el relato no corresponde a la realidad, a lo que siempre van a ser interpretaciones. Interpretaciones que están en las redes sociales derivados de lo que es esa tendencia a presentar siempre una idealización de nosotros. Por regla general, muy pocas personas cuentan hoy tengo un dolor de cabeza. De la mayoría de las personas dirán uy, un día fantástico, feliz lunes. O te enseña una foto preciosa de un gatito. Pero ese mismo gatito en una situación no tan graciosa o enseñando las uñas no te la van a enseñar. Nosotros tampoco solemos enseñar las partes más o menos idealizadas de nosotros en redes sociales. Por lo que si recogemos los datos, esos datos serán una visión, un relato distorsionado, idealizado. Ahí hay una teoría muy interesante psicológica de Higgins, que le llama, bueno, es la teoría de la autodiscrepancia, en el que probablemente, esto ha pasado siempre, cuando alguien escribía unas memorias o cuando alguien autorizaba que le hiciese una autobiografía, probablemente contaba la parte más idílica o más benigna de su relato. En las redes sociales probablemente esta desconexión con la realidad completa va a ser mucho mayor. En esto lo que quiero decir es que tenemos por un lado los datos personales que nosotros estamos volcando, que probablemente sean idealizados. Vamos a ver quién los gestiona, quién tiene capacidad para decir puedes recrearme o puedes contar una historia de mí. Y nos hemos ido al extremo, nos hemos ido al punto de esa eternidad aumentada, pero también sucedería lo mismo con las memorias. Por ejemplo, tengo un amigo, Jorge Escotado, tiene una empresa, se llama Memoralia, y ahí nos está contando, está planteando hacer memorias masivas, es decir, tener recoger de manera cuasi automatizada información sobre una persona, lo que la está aportando su familia o él mismo, y hace una memoria pequeña, y luego con un autobiógrafo, con un biógrafo profesional, se pone a recrear la historia. Hace mucho tiempo, no estaba tan democratizado, muy poca gente creaba, bueno, probablemente porque no tenía tiempo ni capacidad para ponerse a recrear, también porque fundamentalmente otra de las grandes innovaciones de lo que ha supuesto la disrupción digital es que los sistemas de transmisión del conocimiento se han democratizado. Se han democratizado en múltiples aspectos. Hace unos cuantos años, bueno, y estoy hablando de cuando os decía que mi padre falleció, las vías para gestionar y mover información estaban limitadas a soportes físicos. Teníamos radios, teníamos televisiones, pero es muy, muy reciente. La información circulaba de manera muy limitada. Medios, periódicos, y siempre estaban a través de un filtro, que era un periodista, incluso una fotografía, tú no te la podías hacer. Había un fotógrafo profesional. Incluso en mi boda, hace 30 años ya, bueno, veintitantos años ya, contratamos a un fotógrafo. Probablemente ahora nadie se plantea contratar un fotógrafo, sino que directamente con los miles de móviles habrá tantas fotografías que no nos vas a necesitar un fotógrafo. Esa gestión de la información se ha acelerado, se ha multiplicado. Y los problemas, entre comillas, de derechos de propiedad intelectual también se han multiplicado. Antes tenías un fotógrafo, te le contratabas el álbum o el reportaje y te cedía los derechos para utilizar esas fotografías. Ahora en redes sociales estás haciendo fotos y tú, en principio, no hay complejidad o no hay conflicto jurídico por ello, porque en principio planteas o no hay litigiosidad, porque la gente que comparte sus fotos presume que las quieres compartir y no, al no haber, por regla general, uso comercial, no hay apenas litigiosidad. Pero si hay un personaje privado, un personaje público famoso, probablemente el titular de las fotos, si tiene un valor comercial, sí que puede plantear que se le remunere por ellos, pese a que lo haya colgado en Internet. Ahí podemos tener, cuando las empresas funerarias, si empiezan a trasladar esos servicios no solamente centrados en el momento del sepelio, de lo que es el enterramiento y de acompañar a las familias en ese punto, y empiezan a prestar servicios en el entorno de la gestión de la información y en la memoria del finado, del fallecido, tendremos problemas de derechos de propiedad intelectual. Porque muchas veces los datos y las fotografías que recojamos no han sido generadas por esa empresa, sino tendrán que ser licencias, autorizaciones del autor. Ni siquiera el hecho de que el autor las tenga, salvo que todas sean selfies hechas por él, supone que sea un tema, un uso no complejo, porque probablemente esa persona aparecerá con otras y estarán gestionando derechos de imagen y no tendrá la autorización, porque cuando tú haces un selfie no vas pidiendo, con una autorización en el móvil pidiéndole, oye, nos estamos haciendo una foto juntos, autorízame que luego la utilice. Y muchísimo menos que la utilice para cuando vaya a fallecer y poderme hacer un libro homenaje. En el caso de ser usos pacíficos, no de la familia, no habrá problema. Pero si empieza a haber una rentabilidad comercial, probablemente sea conveniente regular eso, aunque solo sea de manera de una declaración de excepción de responsabilidad por parte de la familia que facilita las fotos. En el tema gestión de esa información que se traslada a la al futuro, vamos a ver cómo pueden entrar empresas que no tienen por qué ser funerarias. Quien tiene más información sobre nosotros, incluso más información que puede tener mi mujer de mí, va a ser Google. Puede recrear perfectamente tu historia con mucha más información. ¿Van a ser los aliados perfectos para hacer memoria? Recogía ayer, preparando la conferencia, recogía una cita de Gabriel García Márquez, que decía: generalmente las memorias se escriben cuando uno ya no se acuerda de nada. Hablaba de esas memorias que un autor como Gabriel García Márquez se planteaba, hizo, ¿no? O Günter Grass, o muchos escritores famosos o políticos recrean su historia, más o menos idealizada, como los decía antes, de esa tendencia a idealizar o a evitar las discrepancias entre el perfil más benigno de nosotros y la realidad, o dentro de las distintas prismas que tiene la realidad. Y lo que sucede ahora es que probablemente, aunque nosotros estemos desmemoriados, ya sea por una enfermedad degenerativa o ya sea simplemente porque estamos cascados y somos muy mayores, algunas empresas sí que van a tener toda esa información. Y ellos pueden ser los mejores aliados. Las empresas funerarias, probablemente, que intervienen o que tienen relación con las personas que van a fallecer en un momento puntual, van a tener muy poco. La colaboración de las familias puede facilitar que tengan más información. Pero probablemente, si viesen que ahí hay actividad rentable, podrían plantearse hacer una historia. De hecho, ya en Facebook muchas veces te aparecen fotos de llevas conectado o eres amigo de tal persona tantos años. Y te hacen un álbum automático de fotos de esa persona y tú, en el que si tienes indicada la persona que sale en la foto, ellos automáticamente, esos robots, pueden hacer álbumes de manera automática. Vemos que hay otras empresas, otros sujetos que pueden entrar, entre comillas, en el negocio de los fallecimientos o de la despedida. Y bueno, estas eran las ideas principales que quería trasladaros. Espero haber sido suficientemente transgresor con algunas ideas un poco locas. Y lo que sí que me gustaría es que iniciásemos una conversación, porque lo más rico casi siempre de las ponencias es establecer una conversación con el panelista. Tengo la fortuna de que me puede hacer preguntas María Gómez, y más allá de las preguntas que trasladen los alumnos en el chat, estoy seguro que podremos hablar un rato sobre lo que os he contado.
Bueno. Yo estoy entusiasmado con el melón que has abierto y las diferentes tajas, por llamarlo vulgarmente, que se abren a partir de aquí. Yo voy a esperar, creo que lo mejor es que le demos voz a las preguntas que haya, si hay en el chat, que lo controla María, pero yo tengo tres que luego te haré por si acaso no salen en las preguntas del curso. María.
Pues como siempre, Juan, enhorabuena, un placer siempre escucharte. Tengo una pregunta en el chat que decía que si crees que esta realidad aumentada o esta recreación ayuda al duelo o más bien puede hacerlo más complejo.
Pues bueno, esto evidentemente no es de derecho, esto es mi opinión personal. Y yo tengo una percepción, soy un poco diletante en esto. Partimos de un, bueno, yo creo que es un error que de nuestra cultura más moderna. No creo que sea una cultura propia de España, pero nos llevamos mucho tiempo apartados de la muerte. Y eso probablemente también nos lleve a que llevemos mucho tiempo conectado de la vida real. Contaba esta mañana Joaquín Araujo que la vida real es, o esa vida de la naturaleza, cuando estás conectado con ellas, cuando estás en el bosque, ves el ciclo. Y nosotros hemos desconectado del ciclo. Y muchas ocasiones cuando me he acercado a personas que hablaban de criogénesis y planteaban, el titular más impactante era la muerte ha muerto. Porque querían, en las conversaciones que me han tenido con personas que estaban en este tipo de proyectos, lo que me decían es que la muerte se ha acabado porque la ciencia personalizada iba a evitar que muriésemos o que salvo por accidentes íbamos a tener la capacidad, en esa confianza en el desarrollo de la medicina, de que muy pocas personas pudiesen morir y que cuando muriesen serían pues ya de muy, 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 muy mayores, salvo que tuviesen un accidente o se produjese una guerra y en ese caso sí que falleciesen. O incluso teniendo esa enfermedad, se les conservaba el cerebro, porque otras partes del cuerpo sería más complicado, y permitirían poder interactuar con esas personas una vez recuperadas. Ahí yo creo que claramente están planteando que no tienen una aproximación natural a la muerte. Quieren matar a la muerte. Y en estos procesos de realidad aumentada, de eternidad aumentada, se pueden producir, irse a los dos extremos. De reconocer que ha muerto y querer tener un recuerdo y una presencia del duelo más o menos normalizada, en el que yo siempre he dicho que, bueno, como os contaba, y hace casi 30 años falleció mi padre y una de las cosas, cuando eran pequeños mis hijos, les contaba cuentos inventados en el que el protagonista era el abuelo. Y porque siempre he tenido el planteamiento de que en tanto que esté presente en mi vida, va a estar vivo. Y yo creo que he vivido un duelo bastante sano, en el que he incorporado su muerte para hacerme más vivo, y dándole homenaje. En estos casos, cuando te quedas bloqueado con una adhesión a una imagen de una persona que te crees que sigue viva, puedes tener problemas. Si asumes que ha muerto y lo que haces es un homenaje a su recuerdo, puede acompañarte. Recordaréis que los romanos tenían los bustos de sus fallecidos y era un homenaje, un lugar, un templo en el que trasladaban respeto por ese pues lo comentaba esta mañana Joaquín Araujo, no solamente estabas recogiendo el testigo de los que faltaban, sino que además incrementabas y aumentabas. A mí me parece que puede ser interesante tener presente lo que tus mayores, que ya no están, te han aportado o te aportaban. El que luego de esa recreación salga un robot, un avatar, que probablemente no tenga nada que ver con tu padre, o que se imaginaros que se pone a votar a Trump, si estuviésemos en Estados Unidos, cuando anteriormente era un demócrata concentrado, pero el algoritmo hace que cambie de ideología, pues a lo mejor en algún momento los herederos o los hijos se pueden plantear matar al avatar. Entonces, bueno, no sé lo que nos deparará el destino. Me parece más interesante, más que la tecnología, el trabajar profundamente en la educación para la muerte o sobre la muerte. Hay un profesor universitario, Agustín de la Herrán, de la Universidad Autónoma, que habla sobre educación radical. He tenido ocasión de hablar con él en este verano en varias ocasiones y estaba planteando el incorporar a los niños la educación en la muerte como un elemento natural para vivir más radicalmente, para ser consciente de las cosas importantes. Si la tecnología ayuda a ser consciente de que la vida actual es la más valiosa y eso es un homenaje, no te permite estar más vivo, bien. Si es no querer desengancharnos de la idea idealizada del que falla, tendremos problemas. Es una opinión.
Fíjate, antes de que haga otra pregunta, María, es que es curioso el tema de cómo en un espacio de tiempo muy corto hemos desarrollado cosas que desde la revista y desde FUNESPAÑA llevamos intentando hace 20 años. Y esto ha sido producto de la pandemia. Has nombrado a Escotado y Memoralia, que nosotros le dimos la primera oportunidad en el tanatorio de la M30, hace 20 años, cuando FUNESPAÑA gestionaba esa empresa, para que ellos insertaran allí sus primeros álbumes de fotos, ¿no? Aquello era como un mundo que se abría, pero no hubo manera de que la gente lo asumiera. Ahora mismo sería una cosa que se ha quedado ya casi hasta anticuada, ¿no? Hemos hablado muchas veces, Jorge y yo, de esto, ¿no? Y acabas de nombrar también a Agustín de la Herrán, que también hace 20 años fue de los primeros colaboradores de la revista, ¿no? De hecho, yo dirigí otro curso en la Universidad Complutense, en los cursos de verano, y él estuvo allí participando, hablando precisamente de la importancia de educar la muerte y de llevar este tema a los colegios, ¿no? Allí nos planteábamos en aquellos momentos la locura de que los niños tenían que ir de visita a los cementerios a conocer a los ilustres para quitarse de encima ese problema de no ir a un cementerio porque es un sitio malo, ¿no? Entonces, quería reconocerte estas dos menciones porque son importantísimos para demostrar lo que nos ha costado en el sector funerario trasladar una serie de conceptos y ahora, producto de la pandemia, se están desarrollando a una velocidad increíble, ¿no? Y ya me callo, que sigan las preguntas.
Pues antes de la pregunta, la persona que hizo la pregunta anterior hace más bien una reflexión que dice que no está de acuerdo en que la memoria sea esa información. Precisamente la memoria es la capacidad de selección y por eso sigue siendo importante lo que hacemos los narradores o lo que hace Gabriel García Márquez. Bueno, al menos eso es lo que a ella le sugiere escuchar al escucharte. Por eso te decía que era más bien una reflexión. ¿Quieres comentar tú?
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo. La información en bruto no es nada. De hecho, son selecciones. De hecho, en nuestra memoria, nuestro relato, volviendo a las ideas que leía de Harari, probablemente sea ficticio. Ni siquiera nuestras autorreferencias o cómo nosotros nos narramos son reales. Entonces, de cada persona tendremos, dependiendo de tu estado de ánimo incluso y de tu momento vital, un relato propio de tu vida y autores como Gabriel García Márquez o hacía referencia también antes a Günter Grass, que han trabajado en el último momento sobre la memoria y la relevancia de contarse, es evidente. Claro, no tenemos todos la maestría de estos autores, pero es muy interesante cómo la tecnología se va a cruzar. El otro día estaba en casa de una prima y me enseñaba unas fotos de sus tatarabuelos en Argentina. Tenían una foto. De todo aquel periplo vital, tenían una foto. Porque costaban mucho las fotos, una foto de principios del siglo XX, y era su tesoro. ¿Cuántas fotos tengo yo de mis hijos? Y eso que no postureo en redes sociales, ni estoy todo el rato compartiéndolas, y soy, creo yo, bastante contenido. Las personas que han hecho álbumes de fotos y están en Instagram colgando cada momento de sus hijos, pueden tener millones de fotos. ¿Cuál es la foto significativa? ¿Cuál es la realidad? Evidentemente, como decía antes, probablemente saltarán pocas fotos feos o sin maquillaje o sin... Bueno, también eso, otra de las cosas interesantes, hay un estudio que lo leí esta mañana en Retina, que hablaba que la gente que posturea o que está haciendo esa imagen edulcorada en redes sociales puede sufrir su autoestima, porque no son ellos y tendrán, con lo que os decía antes de la teoría de la autodiscrepancia de Higgins, van a tener mucho más conflicto entre su realidad y lo que es su vida más plena, lleno de crisis y de claroscuros, ¿no? Entonces, bueno, las redes sociales yo creo que pueden generar problemas. El relato, como decía Harari, probablemente sea ficción. Lo importante es que dé sentido a la vida o que sirva para dar sentido. Entonces, si da sentido, bienvenido sea. Otra de las referencias que hace Harari es que muchas veces los relatos se concluyen no porque tengan mucha parte de verdad, sino porque se mantienen cohesionados por el peso de su techo, por el peso del final. Si el final sale justificado y sale un relato coherente que da sentido, nos puede valer.
Es que pasaba una moto y me muté y ahí sí sigo, putada. No, que te digo que te hago una reflexión y luego una pregunta, te lo junto las dos cosas. Me dice un alumno que le ha impactado lo de la eternidad digital porque parece una recreación fantasmagórica de los individuos, un ser falso. Pero pensándolo mejor, cualquier biografía, y más si es autobiografía, también lo es. Perdón, lo extraño parece que lo digital parezca real, palpable, pero para mucha gente quizá esa vida digital sea en la que se encuentran más auténticos. Y eso me chirría mucho. Pasando a la siguiente, a la pregunta, me pregunta a otro alumno si se está utilizando la información que uno deja en Internet para resolver problemas testamentarios.
Estaba escuchando el otro día en la cadena SER, que bien conoce Jesús y Nieves, a Juanjo Millás, y hablaba que para recrear, que para la mayor parte de los conflictos jurídicos, que ya sea penales, para averiguar dónde han estado las personas, ya no te necesitamos hacer los Holmes. Ya probablemente con hacer abrir el móvil y recoger la información que está en el móvil, sabrán dónde han estado, con quién ha estado, quién ha llamado. La intervención de las comunicaciones es el elemento más útil para poder saber dónde ha estado una persona y si ha cometido un delito o simplemente saber qué ha hecho. Quien tiene la información, estas empresas, fundamentalmente Google, Apple, que son los que tienen el hardware, la puerta por donde pasa toda la información, por otras pequeñas puertas dentro de esa gran puerta que es el terminal con ese sistema operativo, estarán las aplicaciones y también las empresas de telecomunicaciones que comunican esa información. Sin autorización judicial no puedes acceder a todo eso. Dependerá del consentimiento que tú des respecto al trato del uso, respecto al uso que tú autorices para esas empresas que hagan de ti. Muchas ocasiones ese uso, las llamadas cookies o la autorización que tú les das para darte servicios supuestamente gratuitos, aunque lo que no es gratuito es el dato que tú aportas, ese es su... el oro, el nuevo oro, la gestión masiva de esos datos y bueno, en caso de conflicto en entorno penal, si el juez lo autoriza, se podrá acceder. En entornos civiles se podrá pedir la prueba y bueno, ya veremos si se puede facilitar o no se puede facilitar, pero pero evidentemente es una información valiosa. Cuando está abierta la red social, no tienes otra. Bueno, ya lo veis todos los días. Sale un político y lo primero que hacen los periodistas es mirar su red social. No solo para ver a un deportista, no solo si ahora está tan contento de entrar a jugar al Real Madrid, pero encontraron un tuit o un mensaje de hace 10 años en el que declaraban que su corazón era azulgrana. Y eso les imponía perder el contrato y no ser contratado por el Real Madrid. Bueno, pues evidentemente la memoria marcada en las redes nos va a afectar y va a tener consecuencias jurídicas.
Yo ahora mismo no tengo ninguna, solo me hacen un comentario acerca de todas las vivencias que se podrían relatar en la comunidad gallega, pero no tengo ninguna pregunta más. Si Jesús quiere hacer alguna, si no, yo tengo alguna.
Empieza tú. Sí, tengo dos después.
Vale, yo poniéndome un poco más técnica, a mí me preocupa el tema de el posible sesgo en los algoritmos de gestión de este tipo de redes. A ver si me puedo explicar, que luego me decís que soy muy técnica y la gente no me entiende. Quiero decir, el algoritmo, ¿quién va a decidir, en este caso, aplicado a este caso, quién va a decidir las imágenes que se cojan o no para las memorias? Es un algoritmo que decide Google. Yo puesto a elegir, también os digo que somos muy críticos cuando nos controla el gobierno, pero no sé si no me preocupa más que me controle una empresa privada. Esa es una caja que dejo abierta. Y lo que sí es cierto es que el algoritmo tiene un sesgo, el algoritmo lo está gestionando, lo está marcando alguien. Entonces, Juan Antonio, la pregunta para ti es, ¿tú crees que eso puede tener consecuencias? ¿Puede ser que en este campo tenga alguna intencionalidad? Tú me cuentas, porque además el algoritmo generalmente, quiere decir, tenemos en cuenta que es una cultura global donde probablemente el pensar sobre la muerte o el sentir la muerte en Europa no tenga nada que ver con el sentir de la muerte en Australia o en otro sitio. Bueno, eso te dejo ahí.
Bueno, recientemente estaba escuchando un libro, porque es un audiolibro, que ya, por cierto, aprovecho para recomendar. Se llama Armas de Destrucción Matemática. Es una autora que traslada los riesgos de los procesos masivos de datos, en el que comenta que, evidentemente, los algoritmos vienen marcados, las presunciones, esos procesos, vienen marcados por las presunciones del informático que está trasladando esas conexiones, está fijando consecuencias de unos hechos. Y, por la general, bueno, esta autora es rubia, bueno, tiene el pelo azul, pero intuí yo que era rubia, es americana, probablemente, y pertenece a una cultura occidental. Pero, como bien dices, la percepción de la muerte y el valor que le damos a la muerte en un entorno, pero ni siquiera estamos separando en España. No es lo mismo la percepción de la muerte que se tiene en Galicia que la percepción que se tiene en una ciudad. O dentro de la propia Galicia, probablemente en una aldea, lo viven con mayor normalidad que lo que se puede vivir en Santiago de Compostela, donde ya todo es más blanco y no marcado por la presencia de las ánimas, ¿no? Haciendo referencia al bonito título que habéis dado a este curso, ¿no? Si ya nos trasladamos a otros continentes, cuando el algoritmo marca la visión, no digo eurocentrista o continental o incluso capitalista de la relación, pues evidentemente marca todo. Una de las cosas más relevantes es que en los algoritmos hay un momento en el que nadie sabe por qué los algoritmos generan determinados resultados. Y una de las cosas más importantes es la transparencia del algoritmo, que nos digan los procesos. El momento que la máquina aprenda y tenga cierta inteligencia, será casi imposible. Eso es una caja negra en la que va a ser muy difícil ver las consecuencias, pero al menos tener un mínimo de base. Y luego hay dos elementos y está conectado a lo que tú decías, María. Que los algoritmos en el sentido de las empresas públicas en procesos, pues justicia, esos algoritmos tienen que ser trazables y analizables porque tienen consecuencias muy claras. El juez digital tiene que ser clarísimo las presunciones que se establecen, porque puede tener consecuencias gravísimas. De hecho, en este libro que os citaba, cuentan cómo se han utilizado algorítmica para delitos o procedimientos de poco a cuantías, pero como en el histórico de las sentencias casi todos los condenados son latinos o negros, las cosas tiene unas derivadas muy malas, porque en la presunción de que alguien puede cometer un delito casi todos son morenos y menos rubios. Entonces, bueno, pues ahí te das cuenta que el algoritmo es peligroso o es delicado. Respecto a los algoritmos de las empresas, es mucho más complicado porque ahí está el secreto industrial. El algoritmo es una de las cosas más valiosas que tienen las empresas. El exigirle que te tengan que trasladar la fórmula de la Coca-Cola es casi imposible. Pero si el algoritmo, derivado del uso del algoritmo, se están generando discriminaciones, empezamos a tener problemas. El sector funerario, que está muy próximo al sector del seguro. Si a través de algoritmos empiezas a introducir determinados elementos que te llevan a que determinadas personas tienen que pagar más o menos por una póliza, o incluso el seguro funerario, que por determinada información que han ido recopilando, a ti el sepelio te va a costar más caro que a este señor, porque saben que tiene una madre y una tía y una abuela que viven 100 años, pues si genera una discrepancia muy grande y está injustificado ese trato, pues tendría que intervenir la administración. Lo que sucede es que pocos peritos, ni siquiera de las propias empresas, van a poder explicar por qué se dan ese trato diferente. Y que se dé trato diferente no es problemático. Lo que es problemático es que sea discriminatorio.
Sobre esto, además, habría que incidir en que, ya que has sacado todo el tema del seguro, el 65% aproximadamente de las pólizas de compañía de seguro de deceso las paga la compañía. O sea, que el 65% de los fallecimientos están asegurados. Supongo que las compañías de seguro deben de estar en plena ebullición también con todo esto.
Yo me hablaba con un compañero que me decía que están trabajando algunas compañías de seguros en asegurar tu vida, aseguramos tus recuerdos. Me decía que una aseguradora planteaba ese eslogan. Claro. Están preocupados del presente y quieren asegurarse del pasado, del futuro, del recuerdo que vas a tener todos tus familiares del futuro. Y ya empiezan a trabajar. Eso probablemente sea un cambio de lo que tú estabas diciendo. La pandemia, cuando antes hablabas de estos temas, muy poca gente enfrentaba la muerte con normalidad, y si las aseguradoras lo están planteando es porque puede haber un giro, una visión distinta derivado de la pandemia. Probablemente la pandemia haga que seamos más conscientes de la muerte y por defecto también de la vida, y que nos preocupemos en vida más de lo que vamos a dejar.
Y, claro, sigue, perdón.
Que una de las derivadas puede ser el hacer páginas sobre los finados.
Claro, es que el sector funerario está procediendo a una evolución muy rápida, como siempre hemos dicho, en el último 2 o 3 años, de ser meros enterradores a ser empresas que ayudan y dan servicio a la familia. O sea, nos encargamos del muerto, pero nos estamos empezando a preocupar y a encargar de los que quedan vivos de esa familia, ¿no?
Claro, veo un recorrido impresionante en lo que se refiere a servicios vinculado a eso. Es decir, que tiene unas derivadas jurídicas evidentes. El tú preocuparte de tu futuro digital, el preocuparte de la tramitación de los impuestos, de la estrategia fiscal, todas esas cosas que que creo que tiene sentido hacerlo desde la aseguradora, porque tiene relación previa. La funeraria, por lo general, como tú decías, se encargaba del momento y se acordaban de ella en el momento del deceso. ¿A quién llamamos? ¿Llamamos al tanatorio sur? ¿A dónde? Y ni siquiera por la empresa. Te acordabas de la ubicación para luego dónde te desplazabas y dónde tenías el cementerio, porque ahora puedes acompañar desde el inicio. También es verdad que hay muchas más empresas y esa competencia te lleva a innovar y a ofrecer más cosas. la aproximación, el momento en el que tú te sientes tan débil porque acaba de fallecer tu familiar, no era, era reactiva por la general. Si tú encuentras una relación previa en la que sientes la preocupación por el acontecer y la enfermedad, puedes agilizar y facilitar la propia visión. Yo te oía decir en estos periodos de pandemia que no se había tenido en cuenta el sector funerario ni siquiera para reconocimientos en el periodo de tantos muertos y quienes habían asumido probablemente mayor riesgos de tratar con sujetos que estaban infectados de virus y que el virus la había matado, con lo que estaban llenos de virus, eran las personas de las funerarias. Y no habían tenido el mínima delicadeza de tenerlas presentes en los homenajes. Ahí te das cuenta cómo incluso el sector público se ha olvidado de los grandes servidores en el momento de la pandemia.
Pues efectivamente.
Ahí es
evidente. Pero tú fíjate, perdón, sigue. Es que yo iba a cambiar el tercio en cuanto a servicio. Jesús, habla tú.
No, es que, escuchando a Juan Antonio, me he acordado de una noticia que dimos en febrero en la revista, que además generó una fuerte polémica en medios, pero se quedó ahí en dos días, como siempre suele ocurrir, ¿no? Que es, a ver si lo podéis ver, esta es la noticia que dimos, no sé si se lee bien.
No.
Bueno.
Léela tú, porque no la leemos.
Un documental, es que es importante ver la imagen. ¿Veis la imagen, no? Es una señora con unas gafas de 3D, de realidad virtual, viendo a una niña. Esa es su niña, es su hija muerta. Y el titular de la noticia que dimos era un documental coreano, abre un interesante debate sobre el duelo de una madre que se reúne con su hija virtual. O sea, a esta velocidad vamos, ¿no? Curiosamente, cuando hace poco, lo importante era que la empresa... fuera la que estuviera la primera en las páginas amarillas a la hora del fallecimiento de alguien, para buscar en las páginas amarillas el teléfono, ¿no? Luego, el siguiente proceso, que fueron años después, fue el que todas las funerarias tuvieran un número 900 fácil de recordar. O sea, y claro, en tan poco tiempo donde nos hemos colocado, ¿no? Perdona, era solamente recordar esto. Varios de estos temas, mañana supongo que saldrán con Vicente Prieto, que es un psicólogo especializado en todo el tema del duelo y la memoria, ¿no?
Es que tiene una pregunta, Juan.
Un segundo, que es que lo del tema de la realidad aumentada, además es un tema que me gustará, que quiero tratar en una charla que también intervengo gracias a María la semana que viene en Málaga, sobre realidad aumentada y la relevancia, bueno, y la complejidad jurídica que esto trae, ¿no? Cuando tú recreas la figura de una persona que no es un actor, que no le tiene, tiene por un lado los derechos de imagen, que os hacía referencia antes del uso de fotos, y también una grabación, y un autor de esa grabación. Entonces tienes derechos de propiedad intelectual que están ahí y que en algún momento alguien dirá, oye, yo soy el autor de todas esas grabaciones porque la niña se la ha grabado. Y probablemente haya una intérprete que mueva, porque la niña ya no está. Si recreas, si tienes tantas imágenes para poderlas dar movimiento, podrás tener, pero habrá una interacción. Y esa interacción, si tienes imágenes grabadas, si tienes tantas, es como el archivo sonoro de la radio, que conocéis vosotros bien. Puedes, si tienes mucha información de un personaje, puedes hacer piezas a las aglutinas y haces un relato. Sea ficcionado, o quieres decirle Rajoy hablando del alcalde de mi pueblo, no sé qué, y si tienes muchas, puedes hacer que tenga un discurso completo, en el que la niña se despida de su madre y tenga unas imágenes que parezca que esté viva, y la madre pueda llorar y tener su luto. Más en este proceso tan complejo que hemos vivido en el punto álgido de la pandemia, donde físicamente te despedías en una puerta de urgencias y 4 días más tarde te decían que tu padre había fallecido y luego te volvías loco por España porque habían enterrado a tu padre en Cartagena, aunque tú eras de un pueblo de... Esa despedida, ese poderle decir adiós, lo que nosotros intentamos en Derecho a Conectarse con las tabletas, de poder en las UCIs, que tuviesen la oportunidad de darles un beso a través de un señor con una con un EPIC y un poco como un astronauta, pero a través de la pantalla reconociese a su familiar a su familiar enfermo que probablemente por su estado pudiese morir, es lo que todos tenemos derecho a despedirnos. Y eso la tecnología nos lo puede facilitar.
Me hacían una pregunta, que ¿cómo crees que pueden funcionar iniciativas como la de poner códigos BIDI en sepultura o jardines del recuerdo?
Si hay suficiente información y la imagen puede salir, yo creo que puedes, vamos. Yo recuerdo, a lo mejor, claro, es que en el pueblo de mis padres, que es un pueblo de Cáceres, muy cercano al lugar donde tiene Joaquín Araujo su finca, la comarca de la Jara, Las Villuercas y Los Ibores, los familiares que tenían que habían emigrado a Francia tenían la costumbre de poner una foto del fallecido. Los que habían emigrado a Madrid, a Barcelona, no solían ponerla. Pasados unos años, era curioso porque veías yo soy muy curioso, entonces, dependiendo del año de fallecimiento, ibas viendo cómo esa tendencia de los franceses la recogían algunos que fallecían en Madrid o que estaban en otros lados, ¿no? Y era una forma de tenerle presente. Yo cuando era pequeño, que iba mucho bueno, me gustaba ir al cementerio porque había fallecido mi abuela y la tenía mucho cariño y me gustaba pasar por allí, me resultaban muy curioso las imágenes, ¿no? Porque eran imágenes de los años 70-80, antes no había tantas fotos, y eran las imágenes, pues eso, estaban puestos de domingo, ¿no? Ahora esas reproducciones, como en Star Wars, pueden estar recreándose ese avatar. Contarles, darle un mensaje, te quiero hijo, te acompaño. No sé, hace unos días estaba viendo el documental de Patria y cuando la protagonista se iba a hablar con su marido fallecido y le contaba historias. Si tienes tal capacidad de contar historias y de poder contar un relato a tus fallecidos, probablemente puede ser reconfortante. Pero dependerá de, no sé, de también quienes quieran acompañarles y quienes quieran estar allí. Pero probablemente, si tienes un código, no necesariamente tengas que estar en el cementerio, sino que lo podrás tener en tu móvil cuando quieras.
A mí se me ocurría antes la pregunta que te quería hacer, era, claro, porque estamos partiendo de una situación muy ideal, donde hay unos... Bueno, vamos a poner que se quiera recrear, realidad aumentada, como tú la quieras llamar, pero aquí tenemos un conjunto de herederos que son todos fantásticos, se llevan estupendamente y ninguno plantea ningún conflicto ante esta situación. La experiencia, al menos en patrimonios, no es exactamente esa la escena habitual de una herencia, al menos lo que conocemos en España o lo que conocemos en despacho. Entonces, no sé, también lo unía, se me ocurría mientras hablaba, y que no sé si el ámbito funerario también, si gestiona este tipo de cosas, podría tener alguna, y dada la complejidad judicial, podría tener algún punto en la mediación, en la resolución de ese tipo de conflictos. No sé, ¿sabes lo que...?
Sí, te entiendo.
Porque claro, mi padre, ahora resulta que mi padre sale cantando la samba, no, perdona, papá siempre escuchaba a, yo qué sé, a Bach. Y claro, ahí tenemos ya el conflicto de heredero. ¿Lo ves claro como yo?
Clarísimo. Ahí el tema va a ser la distorsión de la imagen del fallecido. Yo recuerdo una conversación con una persona que era homosexual. Esto es una conversación hace 30 y tantos años. Y estaban hablando de un amigo que decían, joder, es que su familia, como tenía una visión sobre la homosexualidad muy negativa, no pudieron poner un epitafio reconociendo esa tendencia sexual. Y la familia lo negó y le impidió el reconocer o el morir reconociendo su condición sexual, que es una condición como, bueno, relevante o no relevante, pero para los padres... No quería que hubiese ningún reconocimiento, ninguna mención de esa. Evidentemente, los conflictos pueden ser muchísimos. tanto por la música, que yo entiendo que si a tu padre le gusta el reggaetón, entiendo que los hijos renuncien a muchas cosas por ese mal gusto, pero claro, puedes tener ideas, una ideología determinada que puede complicarte mucho. El propio relato, lo que hace Jorge con Memoralia, si la gente puede recordar, claro, se descontextualiza la historia y se hace un análisis desde el momento actual. Probablemente muchas personas en los años 50, 60, lo normal era ser de Falange, porque en todos los pueblos de España había mucha gente de Falange. Que te digan que tu padre era de Falange o que tu abuelo era de Falange, pues si tienes una visión con algo de cultura, entiendes que era lo convencional, lo normal. Ahora mismo no es democrático, todo lo que quieras, pero la mayoría del país apoyaba un régimen dictatorial. El recordar eso, yo creo que implica madurez, pero no le puedes pedir a todo el mundo que sea maduro y que quiera no tener una imagen distorsionada, edulcorada de su antepasado. Veía hace unos días una película de Sherlock Holmes en el que un señor tan, esa ficción del señor tan inteligente como era Sherlock Holmes, descubre que tiene que engañar a una persona que le pide que solucione un problema y le tiene que engañar para que tenga un relato coherente de lo que era su vida porque su padre desapareció. Entonces, va a haber conflictos por todos los lados. Otra cosa es la trascendencia. No será lo mismo el que haya un conflicto sobre si tu padre tenía una enfermedad o era alcohólico o X, que probablemente la familia lo quiera esconder, o si tenía unas tendencias sexuales, o qué cosa o qué papel había desempeñado en la historia.
Pero es que imagínate si los que están haciendo el relato son esas compañías de las que hablábamos antes, imagínate lo que puede ser la negociación con la compañía.
Es un algoritmo, no vas a negociar nada. Otra cosa es que pero eso va a pasar probablemente, es te hacen la versión lite, de gratis, y luego la de pago, ahí sí que vas a poder negociar. Entonces, y o no. Pero bueno, tampoco creo que sea masivo. Que habrá conflictos, seguro que lo hay. Lo hay sobre las memorias de una folclórica, lo hay sobre las historias de un banquero, lo hay de todo. Pero eso ha pasado siempre. Lo que va a sucedernos es que probablemente esta transformación digital que ha permitido el acceso a los medios de comunicación, a los medios de gestión de información, al democratizarse, se va a extender a más casos. Y muy poca gente va a litigar por eso, porque te va a costar más el collar que el perro. Pero que haya conflictos jurídicos en las familias por esto, seguro, y cada vez más. Bueno, los abogados también tendremos negocio.
Estoy viendo además aquí un servicio paralelo de la empresa que ya no sé, a lo mejor ya tienen que dejar hasta de llamarse funeraria, ¿no? Porque o de servicio a la atención a la familia o algo de esto, con los enfermos de Alzheimer, ¿no? Porque evidentemente se abre una cantidad de posibilidades tremendas de rehacer la vida de alguien antes de que la pierda, ¿no? La pierda en vida.
Mira, hablaba con Jorge Escotado diciendo, me contaba que él una de las cosas que estaba pensando es que estaba intentando que alguien le certificase que recuperar la memoria era terapéutico. Es decir, el recordar, el hacer el esfuerzo de lo que ha sido tu vida, probablemente una persona que está en ese proceso degenerativo más acelerado por enfermedades como Alzheimer, cuerpos de Lewy, todas estas enfermedades que suponen una pérdida de la capacidad, de la memoria y de muchos otros elementos, ese recuerdo, yo por ejemplo, mi abuela falleció con una enfermedad degenerativa. Y el llevarle una canción de su infancia le hacía llorar y sonreír cuando ya no nos reconocía. Y yo cogía en el Spotify esa canción, se la ponía y lloraba. Y sonreía como una niña pequeña cuando ya eran el último periodo. Y para mí fue... Pero claro, esa memoria, el determinados elementos, recuperarlos... Ahora, por ejemplo, estamos con unos amigos planteando un proyecto que es de coger imágenes de personas queridas cuando no tienes la posibilidad de estar con ellos y darles un elemento de vínculo emocional, un cojín para poder abrazar. Ese elemento, esa posibilidad de abrazar un recuerdo, es terapéutico. Es terapéutico y eso lo puedes hacer en ese proceso de recuperación de la memoria y que te vas desgranando tus hechos más significativos emocionalmente y también acompañar. Porque una de las cosas que también estoy hablando con psicólogos y está pasando en estos días es que la falta de conversación de relato y de soledad está llevando a que las personas mayores están perdiendo capacidades mucho más rápidos que en otro tiempo.
Efectivamente. Mañana tendrás que estar pendiente, lo siento, Juan Antonio, porque va a ser muy interesante tanto que participe o que por lo menos le preguntes a Carlota Frisón, que va a hablar sobre la importancia del cine y del documental para tener la memoria viva, y también luego la intervención de Vicente Prieto, que es psicólogo especialista en el tema del duelo, ¿no?, del Centro Psicológico Lavarreyes, ¿no? Bueno, yo creo que si no tenéis nada más, podríamos descansar un poquito antes de la siguiente sesión, que va a ser fuerte, porque son dos personas que han estado a las puertas de la muerte, una por la pandemia del COVID-19 y otra por una enfermedad, y que nos van a contar su experiencia y van a dialogar entre ellas. Creo que no se va a dar muchas veces esta posibilidad de que alguien nos cuente, personas jóvenes que nos cuenten qué han pensado y qué han visto, ¿no?, en su interior y en su exterior, ¿no?
Entonces, pues traslado mi agradecimiento, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias a los alumnos, los que están presentes y los que luego oirán o verán la grabación. Y vamos, que estoy encantado y que contad conmigo para lo que gustéis. Muchas gracias.
Muy
bien,
gracias,
pues, a ti, Juan.
Vamos a descansar un poquito y a las 6 nos volvemos a conectar para empezar con Marta y con Eduardo.
Gracias.
Hasta luego. Gracias, Juan Antonio.